Adiós.
No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada.
Con Antonio Herraiz, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Pues sí, nos han dado las 7 de la mañana, que son las 6 en Canarias. Muy buenos días. Esto es la mañana del fin de semana de COPE, que te acompaña desde las 6 hasta las 8 y media. Estamos justo en el ecuador del otoño, que ya nos avisaron que venía más caluroso de lo habitual, y se está cumpliendo. Es cierto que este fin de semana hemos visto la nieve en el Pirineo, en Huesca, también en Navarra. Es verdad que las mínimas se han desplomado hasta registros bajo cero en Ávila, en Soria, también en la Sierra de Madrid o en puntos de Castilla-La Mancha, pero el próximo viernes es San Martín y vamos a recurrir a ese tópico del veranillo de San Martín. Menos frío y pocas lluvias.
En los próximos 10-15 días no se ve, no vamos a tener una situación en España especialmente fría. De hecho, tendremos temperaturas superiores a las habituales para el mes de noviembre.
Rubén del Campo, de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia una semana más cálida de lo habitual. ¿Cuántas veces hemos repetido ya esto a lo largo de este otoño? Que se siguen registrando temperaturas por encima de la media. Mirando a la próxima semana, hay varios asuntos relevantes que hay que analizar. Mañana lunes, una delegación de diputados del Congreso viaja hasta Melilla en medio de la polémica que ha generado un documental de la BBC sobre el salto a la valla de junio en el que murieron 23 personas. Aquello fue una tragedia, una auténtica tragedia, que todavía deja muchos interrogantes. El primero es la cifra de muertos. El dato de 23 fallecidos es el oficial, el que han mantenido tanto el gobierno marroquí como el español. Sin embargo, hay ONGs que trabajan en la zona como África Eye, que habla de 50 muertos. Cuando algo así ocurre, es evidente que han fallado muchas cosas y que el operativo no se ha desarrollado bien. También hay que dejar claro que a ese documental de la BBC, con todo el prestigio que tiene la cadena británica, no hay que darle una veracidad total, no es la Biblia. Y por eso serían buenas más explicaciones del ministro del Interior. En ese documental se denuncia que los efectivos policiales españoles, seguramente cumpliendo órdenes superiores, cogieron a los 200 inmigrantes que lograron saltar la valla y los devolvieron al territorio marroquí de forma inmediata. Esto es lo que habitualmente se llama devoluciones en caliente y que está prohibido. En todo caso, ahí están las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona, que sería bueno que las visionaran en su integridad, no troceadas, y en su conjunto. Lo pueden hacer mañana los diputados que van a acudir a Melilla. Ya hemos dicho que cuando una situación así ocurre, cuando mueren 23 o 50 personas, como apuntan las ONGs, es que hay algo que no se ha hecho bien. Pero hay que añadir también una cuestión que conocen bien los policías y los guardias civiles que trabajan habitualmente en la valla. Cuando hay un intento de salto masivo, los que pretenden acceder a Melilla no siempre lo hacen de forma pacífica, o pocas veces lo hacen de forma pacífica. A los agentes les han atacado con palos con pinchos. Han accedido armados con garfios artesanales, con piedras, con barras de metal, incluso con rodamientos de acero. También les han rociado líquidos de todo tipo. Y esto no sería conveniente ni oportuno omitirlo, ni tampoco obviarlo. En todo caso, el gobierno tiene un problema con este asunto. Primero, porque sus socios, desde Podemos a Esquerra, pasando por Bildu, se creen a pies juntillas la versión que trasciende del documental de la BBC. Segundo, porque Marlaska es un ministro abrasado políticamente, que arrastra una ristra de polémicas que han ido minando su credibilidad. Como muestra, bueno, los acercamientos masivos de presos de ETA, el cese del coronel Pérez de los Cobos o su campaña de marketing con los sobres con las balas en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. Le acorralan sus socios, pero Marlaska prefiere mirar al PP.
Es una satisfacción contar con la confianza del presidente del gobierno. Pero por favor,
que dejen a la Guardia Civil tranquila, incluido el Partido Popular, porque la Guardia Civil actuó en términos de legalidad y proporcionalidad.
Marlaska, que acude a la Comisión de Secretos Oficiales el martes y que también tendrá que dar explicaciones en el Parlamento Europeo. Nos situamos a las puertas de una semana con varios interrogantes más. Otro de ellos nos sitúa ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Tiene ya el informe de la Fiscalía Anticorrupción que avala el ingreso en prisión de José Antonio Griñán y de los otros 8 exaltos cargos socialistas con penas de cárcel condenados por el escándalo de los ERE. Pero esa audiencia está a la espera de los recursos ante el Constitucional y sobre todo de la petición de indulto. Ahí está la clave y ahí está el dilema que vamos a analizar a partir de las 8 con Joaquín Muekel, que es un abogado sevillano que fue uno de los primeros en destapar este escándalo con el caso Merca Sevilla. Independientemente de la decisión de la audiencia, hay pocas dudas de que el gobierno va a autorizar el indulto. Pero tiene un problema. Es que no lo ha solicitado solo Griñán. Y aquí un macro perdón en el mayor escándalo de corrupción cometido en España, con casi 700 millones de euros dilapidados, sería un escándalo. Hay pocas dudas del indulto a Griñán. Y tampoco hay muchas dudas de que Sánchez va a seguir adelante con el impuesto a la banca. Desoye las advertencias del Banco Central Europeo, que no son las advertencias de Luis de Guindos, como insiste el presidente, no. El BCE se rige por unos cuadros de mando y por eso el informe, que aprobó su consejo por unanimidad, lo firma la presidenta, Christine Lagarde, no lo firma Guindos. Mientras Sánchez, en su tono mitinero de cada fin de semana, a lo suyo.
Está absolutamente injustificado, los corifeos del neoliberalismo. Siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan
dramáticas. No sé si todos los del Banco Central Europeo son corifeos del neoliberalismo, pero son los que nos han salvado muchas veces de consecuencias económicas peores. En todo caso, esa batalla alimentada por Sánchez es estéril. Es mucho más relevante anticiparse a las consecuencias que va a tener ese impuesto a la banca. En COPE, el economista Javier Santa Cruz respaldaba la presión del Banco Central, la previsión del Banco Central Europeo. Van a terminar pagándolo los clientes.
No solo se ha menospreciado ya por parte, por ejemplo, del ministro de Seguridad Social, una actitud absolutamente escandalosa de desprestigiar el informe de la del supervisor del que más dependemos en España, es decir, dependemos única, exclusivamente en términos financieros del Banco Central Europeo. Gracias al Banco Central Europeo nuestras primas de riesgo todavía son están contenidas y son relativamente bajas.
Pero Pedro Sánchez tiene la presión de Podemos e irán adelante con ese impuesto. Les diga lo que les diga, el Banco Central Europeo, que insistimos, no solo es Luis de Guindos. La última de Irene Montero, que le ha vuelto a retratar. Esta semana le ha costado especialmente condenar la muerte de una niña de 6 años en Gijón. La madre la atiborró a pastillas hasta que presuntamente acabó con su vida. Después de una treintena de denuncias contra el padre por parte de su expareja, que después han ido confirmando que eran falsas, el padre consiguió la custodia. Y en ese momento la madre actuó. Dijo que mataría a la pequeña Olivia antes de dejarla con él. Y actuó. En el Ministerio de Igualdad se encargan siempre de distinguir cuando detrás de un crimen está un hombre de cuando está una mujer. Y eso llevó a la ministra Irene Montero a permanecer callada hasta que le preguntaron en el Congreso. En ese momento pidió, exigió lo que tantas veces no ha hecho ella, no hacer política con un asesinato.
Y por favor, dejemos de alimentar esa crueldad que supone enfrentar a las víctimas y usar su dolor políticamente.
Bueno, pues no han pasado ni 3 días de esto cuando un anciano con Alzheimer, octogenario, diagnosticado de esta enfermedad en Benalmádena, la provincia de Málaga, supuestamente ha acabado con la vida de su pareja. Montero no ha tenido en cuenta la patología del hombre, ni tampoco el mensaje que ella misma recetaba para el caso de Olivia y que acabamos de escuchar. Y sin estar claras las causas, con el cadáver de la mujer asesinada aún caliente, Montero corrió a escribir un tuit, cosa que no hizo cuando la madre de la niña acabó con la vida de su hija en Gijón. En todo caso, como hay que dar todos los datos, no solo los que le convienen a Irene Montero, en el caso de Benalmádena no había orden de alejamiento, pero sí denuncias previas. Y hoy hay un nombre que destaca en el deporte por encima de los demás. Es el de Gerard Piqué.
Fotografía histórica. El 3, el dorsal de Piqué.
Y abrazándose uno por uno, ¿eh?
Se abraza con Robert Lewandowski, otro líder del vestuario, un recién llegado y otro que se va. Escuchemos al pueblo.
Bueno, era de esperar que el Camp Nou despidiera a Piqué por todo lo alto. Y así ha sido. Esta temporada la relación entre el central y la afición culé ha sido tensa. Ha recibido pitos, pero lógicamente a Piqué, en lo estrictamente deportivo, hay que juzgarle por toda una trayectoria completa plagada de éxitos.
En pie, abraza a todos y a cada uno de sus compañeros que están también en el banquillo. Todos en pie, despidiendo a Piqué, y así canta el Camp Nou.
Dando besos a todo el banquillo, allí está Óscar.
Bueno, otra cosa son sus asuntos extradeportivos, son sus cuestionados negocios, como su mediación y la millonaria comisión para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, pero si nos centramos en lo deportivo, sus 8 ligas en España, 7 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones y el Mundial y la Eurocopa con la selección española, merecían una despedida por todo lo alto en el estadio que le vio crecer como jugador de fútbol. Piqué lo merecía y lo ha tenido. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Vandalismo.
Los dos detenidos en el Museo del Prado de Madrid continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Se pegaron a los marcos de las Majas de Goya para protestar contra el cambio climático. La sala tuvo que permanecer cerrada varias horas.
O les dan un castigo ejemplar, estos actos delictivos van a continuar expandiéndose, y si no al tiempo. Irán
ha reconocido por primera vez que suministró drones a Rusia, aunque insiste en que fue antes de la guerra en la que el Kremlin ha bombardeado Kiev con estos aviones no tripulados. Los últimos ataques sobre el terreno se han concentrado en una zona residencial de Zaporilla.
Donald Trump
cada vez está más cerca de presentarse a las próximas elecciones de 2024, algo que podría anunciar el día 14. En este contexto, el martes se celebran las legislaciones en Estados Unidos, con las que se van a renovar gran parte del Congreso. Las encuestas sitúan como favoritos a los republicanos.
Operación Jardines.
La Guardia Civil ha incautado en España el mayor alijo de marihuana envasada a nivel internacional. Más de 32.000 kilos de cogollos. 11 personas de la organización, con sedes en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias, han sido detenidas. Distribuían la droga por el territorio nacional y también por gran parte de Europa.
Cancelados.
64 vuelos por la huelga de tripulantes de Vueling para este domingo. El aeropuerto más afectado es, una vez más, el Prat de Barcelona. Los paros van a continuar, además, durante todos los fines de semana hasta que termine el mes de enero.
Y última jornada
del viaje del Papa en Bahrein. Es el primer pontífice en visitar el país y, tras una santa misa multitudinaria con 30.000 personas en el Estadio Nacional y su encuentro con los jóvenes, hoy el protagonismo será para la iglesia local. Posteriormente, el Papa viajará a Roma, donde aterrizará sobre las 5 de la tarde.
Vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
El problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener...
Muchas familias ahora tienen que afrontar ese aumento de la hipoteca, que ya veremos cómo será.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La subida nos causa un grave trastorno económico porque...
Incrementar el precio del dinero, que significa que todos aquellos que tienen una hipoteca variable están viendo que sus pagos mensuales suben entre 200 y 400.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... En Herrera, en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.129. 7, 1, 1, 2, 9. Serie 15, 0, 1, 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los detalles de ese acto vandálico de dos niñatos, dos delincuentes en el Museo del Prado contra las majas de Goya. Pegaron sus manos contra los cuadros, hicieron una pintada en la pared y el marco ha resultado dañado. Hay que decir que la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid envió una carta al ministro Mikel Iceta. En esa misiva, anterior a los hechos ocurridos este sábado, esa carta se la manda la consejera Marta Rivera el día 2 de noviembre, le muestra a Iceta su preocupación acerca de la falta de vigilancia, vigilantes de sala en diferentes museos estatales. Entre ellos el Museo del Prado, claro está. Bueno, pues ahora cobra especial relevancia después de ver lo que sucedió y cómo se colaron, sí, esos dos delincuentes para atacar los cuadros de Goya. Juanjo Prados.
Solo fijaron sus manos con pegamento en ambas obras de arte, sino que acompañaron su ataque con una gran pintada en el muro de la sala. En el hueco que queda entre ambos cuadros decidieron escribir el siguiente mensaje, más 1,5 grados, en señal de protesta por las subidas de temperatura. Este era el momento en el que las jóvenes entraban en la sala de exposiciones de un museo del Prado que ha condenado el acto vandálico y que ha restaurado la pared en tiempo récord para reabrir la sala al público unas horas más tarde. La policía ha detenido a las ecologistas y los cuadros, afortunadamente, no han sufrido ningún daño.
Bueno, yo no las llamaría ni ecologistas ni activistas, son delincuentes y ahora mismo siguen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Se hacen llamar, el colectivo que representa se hace llamar futuro vegetal. Lo que nos espera con esta gente es un futuro negro. Este acto vandálico de activistas se une a una larga lista de otros cuadros que han sido atacados, como los girasoles de Van Gogh en el National Gallery de Londres, el sembrador del mismo autor de Van Gogh, que era atacado esta misma semana en Roma. Y resulta que no solo el arte está en el punto de mira de los ecologistas. Escucha esto. Esto es en el aeropuerto internacional de Ámsterdam. Unas 500 personas, según las organizaciones convocantes, escalaban este sábado las vallas del aeropuerto de Ámsterdam y se sentaban bajo varios jets privados para impedir su despegue, con bicicletas y hasta con batucadas. Hay más de 200 detenidos. Y de la guerra de Ucrania se cumplen 256 días. Bueno, la noche ha sido especialmente complicada. En Zaporilla, las autoridades locales han informado de un ataque ruso en una zona residencial que ha provocado incendios y ha destruido varias viviendas. Los equipos de rescate están trabajando y por el momento ahora mismo se desconocen los daños. Una situación que llega justo con este mensaje de Irán. Es el ministro de Exteriores que advierte de que han entregado drones a Rusia. Eso sí, matizan que la entrega de aviones no tripulados al Kremlin se produjo antes de la invasión de Ucrania, algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no se cree.
Incluso en esta confesión mintieron. Derribamos al menos 10 drones iraníes todos los días. Si Irán continúa mintiendo sobre lo obvio, significa que el mundo hará aún más esfuerzos para investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia le paga a Irán por tal cooperación.
Estados Unidos también es muy crítico con Irán. De hecho, desde hace semanas están denunciando el suministro de drones no tripulados a Rusia. Y precisamente en Estados Unidos, este martes, se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato con las que se va a renovar gran parte de los sillones del Congreso. Según las últimas encuestas, los republicanos obtendrían mayoría en la Cámara de Representantes. Unas votaciones a las que el presidente Joe Biden llega con la popularidad tocada, aunque los demócratas aún tienen posibilidades de conservar el Senado. Todo esto mientras Donald Trump, bueno, el líder de facto de los republicanos, empieza a hablar con cierta seriedad de volver a presentarse en las presidenciales que se van a celebrar en 2024. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El lunes 14 de noviembre puede ser la fecha escogida por el expresidente Donald Trump para anunciar que vuelve a la carrera electoral para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. En un acto electoral en Iowa, antes de las elecciones legislativas del próximo martes, donde se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como cientos de puestos estatales y locales, Trump anunciaba que muy probablemente repetirá como candidato.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very.
Get ready, that's all I'm telling you.
Muy, muy, muy probablemente lo volveré a hacer, decía Trump sobre su candidatura a presidente. Estar preparados es lo único que os digo, concluía el expresidente. Trump, que hasta ahora ha mantenido al margen sus aspiraciones en esta campaña electoral. Más de 35 millones de estadounidenses han votado ya en 47 estados para las elecciones del martes. Una campaña dominada por la situación económica, los altos precios, el crimen y también la inmigración, y donde los republicanos son favoritos para recuperar el control de la Cámara de Representantes con el control del Senado mucho más reñido.
En Francia, el partido de la agrupación nacional de Marine Le Pen tiene nuevo líder. Es Jordan Bardella, un eurodiputado de 27 años que ha arrasado en la votación interna de la organización. Es la primera vez que la familia Le Pen no está al frente de este partido. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El lunes 14 de noviembre puede ser la fecha.
Jordan Bardella ha sido elegido a sus 27 años jefe de la reagrupación nacional, lo cual no quiere decir que Marine Le Pen desaparezca del mapa. Al contrario, dedicará sus esfuerzos a la Asamblea Nacional y a preparar las presidenciales de 2027. Bardella fue elegido con el 85% de votos e hizo una llamada a los descontentos de las otras formaciones políticas. Quiero dirigirme a los huérfanos de la derecha y a los huérfanos de la izquierda, a todos los enamorados de Francia que se niegan a verla desaparecer. Uníos a nosotros, venid con nosotros al camino que lleva a la conquista del poder. Vamos a suceder a Emmanuel Macron. El nuevo líder de la extrema derecha pidió a sus militantes ejemplaridad, disciplina y responsabilidad, sobre todo después del escándalo provocado esta semana por uno de sus diputados, que gritó en pleno hemiciclo que se vuelva a África cuando hablaba un diputado negro. Ha sido sancionado con la pena máxima, a pesar de que asegura que él se refería al barco con inmigrantes al que no dejan acostar en Europa y del que estaba hablando el otro diputado, y no al diputado en cuestión.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Alguien tiene dudas de que el gobierno va a seguir adelante con el impuesto a la banca pese al informe del Banco Central Europeo? Hay pocas dudas. Cuentan con la presión de Podemos en este caso y van a seguir adelante. El organismo supervisor, ya sabe, recomienda a España que analice este gravamen de forma exhaustiva y que preste atención, especial atención, al impacto en la estabilidad financiera y en el flujo de créditos a los consumidores, a los clientes de las entidades. Pedro Sánchez no está de acuerdo con ese informe. Él le resta importancia porque dice que viene de parte de Guindos, aunque lo firme la propia Christine Lagarde. Y reitera que va a seguir adelante con el gravamen. Niega que vaya a terminar perjudicando a los clientes. Vamos a ver qué dicen los expertos. Alicia García.
Es inevitable que ese impuesto no llegue al cliente. Lo ha subrayado en Mediodía COPE el economista y analista financiero Javier Santa Cruz.
Comisiones las suban, pues obviamente eso va a repercutir negativamente sobre los clientes, y como siempre ocurre en cualquier circunstancia, es el cliente final el que termina pagando todas estas malas decisiones de política económica.
Santa Cruz también ha recordado que ese impuesto a la banca supondrá que las entidades van a conceder menos créditos a los clientes, tal y como ha advertido el BCE. Además, ha criticado que el gobierno no se tome en serio las advertencias del regulador y esté sembrando la enemistad con el pilar fundamental que nos mantiene en términos financieros.
Y en la mañana del fin de semana de COPE, hoy nos estamos acercando a una realidad, la de las agresiones a funcionarios de prisiones, que han repuntado un 39% desde el primer año del gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2018, los trabajadores de las cárceles han sufrido más de 2.000 ataques. solo este 2022, más de un centenar de funcionarios han resultado heridos a manos de reclusos. Y atentos, porque esto se traduce en algo muy gráfico. Cada 21 horas se produce una agresión. Y las asociaciones del sector advierten de que estas cifras incluso se quedan escasas. ¿Por qué? Porque desde 2017 el protocolo para contabilizar las agresiones cambió y eso permite maquillar muchas de ellas. Desde insultos y amenazas a golpes sin marcas se reflejan. Lo explica COPE Joaquín Leiva, que es portavoz de la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Asegura que así solo se alejan del objetivo real de la reinserción.
Hablamos de 115 funcionarios lesionados en 9 meses. Esto es una cifra que debería ruborizar a la Secretaría General. Sin embargo, continúan con su política de buenismo, que en el fondo no beneficia a nadie, ya que en estas condiciones es imposible poder realizar un trabajo adecuado de reinserción y reeducación, que debe ser el objetivo de la Administración.
Tenemos que contarte un nuevo caso de violencia contra la mujer ocurrido en la localidad malagueña de Benalmádena. Un octogenario que padecía Alzheimer acababa con la vida, presuntamente, de su mujer tras asestarle 20 puñaladas. En lo que llevamos de 2022, ya han muerto 37 mujeres a manos de sus parejas. Y la Guardia Civil ha intervenido el mayor alijo de marihuana envasada a nivel internacional. 32 toneladas de cogollos almacenados en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias. Estos 32.000 kilos de cogollos se distribuían por diferentes lugares de España y Europa. Hay una 20 de personas que han sido detenidas. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu Colacao!
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y antes de actualizar lo que está pasando en este domingo, déjame que te hable de un mercado en auge, el de los productos de segunda mano. Entre mayo y septiembre de este año, la demanda se ha incrementado un 29%, sobre todo en ropa. Y mira este otro dato, un 34% de los compradores online ha comprado algún producto de segunda mano en este canal durante el último año. Las razones las explica el portavoz del portal Mil Anuncios, Íñigo Vallejo.
Pues desde enero hasta septiembre de 2022, la demanda de productos de segunda mano ha subido un 29%. Algo que cada vez va ganando más fuerza, ¿no? Al final hay más conciencia medioambiental y más personas que quieren darle una segunda vida a los productos, pero también nos encontramos con un contexto de inflación y de subida generalizada de los precios que en estos últimos meses ha sido muy recurrente.
Hay una clara relación entre la inflación y el aumento de las plataformas de segunda mano, que son más baratas, lógicamente. Estos portales ya han calculado cuánto se podrían ahorrar las personas que compran artículos usados.
Y indirectamente aumenta un poco el precio del producto de segunda mano. Sin embargo, sigue estando muy por debajo del producto del mercado. Y ahí, por ejemplo, sí que vemos cómo los usuarios nos han dicho que en los últimos meses ahorran una media de 50 euros al mes comprando productos de segunda mano. Esto casi el 80% de los usuarios. El otro 20% ahorra hasta 100 euros al mes.
Un negocio que tiene grandes perspectivas, según los expertos. Vamos con más noticias. Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Un atropello en Torrejón de Ardoz ocasiona 4 víctimas mortales.
El siniestro en Madrid ha tenido lugar sobre las 2:30 de esta madrugada, concretamente en la avenida de la Constitución de ese municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Los fallecidos son una mujer de 70 años y 3 hombres de edades aproximadas de 40, 60 y 17 que presentaban fracturas y numerosos traumatismos. Otras 4 personas están además gravemente heridas.
Los 2 detenidos en el Museo del Prado continúan en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.
Tras hacer una pintada en la pared en protesta por el cambio climático, se pegaron a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Para solucionar los desperfectos, la sala del museo ha estado cerrada durante varias horas.
Y el gobierno insiste en que seguirá adelante con el impuesto a la banca.
Pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo, que advertía sobre el impacto en la estabilidad financiera y dificultaría el acceso al crédito. Desde el Ministerio de Economía aseguran que no va a influir en los clientes, pero los expertos consultados por COPE lo desmienten y dice que ese impuesto a la banca sí que va a tener sus consecuencias en los clientes.
Vamos ya con el repaso a las 7:33 de los periódicos de este domingo. Vamos con las principales portadas. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
Hay un protagonista en esas portadas y nosotros que Gerard Piqué en su despedida del Camp Nou.
Sí, que vemos en la imagen de portada del País, Piqué se despide con victoria en un Camp Nou entregado, titula. Foto del defensa azulgrana también en El Mundo, que en este caso da alguna pista sobre las posibles razones de su marcha. El cambio de contrato que permite a Piqué perder menos dinero en su retirada. Según este periódico, el jugador y Laporta firmaron una modificación de su contrato que anticipó el cobro de 20 millones, la mayor parte del bonus de fidelidad.
Al margen de Piqué, Ucrania también sigue en portada.
En concreto, en la del Mundo, podemos ver unas terribles imágenes enviadas al móvil del forense de la Corte Penal Internacional. Imágenes de civiles asesinados, de bebés y niños escondidos en sótanos. Hay sospechas de que Rusia ha usado cámaras de tortura y camiones crematorios, dice este forense, Duarte Nuno Vieira. En el País se analiza, por su parte, la dimensión de la amenaza nuclear. Los expertos ven un riesgo al alza, pero creen muy remoto un ataque atómico.
Siguen los análisis también en la prensa sobre un asunto que permanece completamente encallado. Es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Que tiene en el Constitucional su primera batalla. En este sentido, ABC abre su edición de hoy con la resistencia del Alto Tribunal a aclarar si el bloqueo del Gobierno al Poder Judicial es constitucional. Varios jueces se pronuncian hoy en ABC sobre la parálisis. Sobre esta situación, por cierto, sobre esta parálisis, Podemos intensifica su cruzada contra la policía y la justicia. Y se hace eco de las palabras ayer de Pablo Iglesias, que reivindicó que su partido no es una izquierda domesticada y que sigue siendo un actor clave. Y te apunto también, Antonio, entre la justicia y la política, el titular de apertura de La Razón, Sánchez, sacrifica a Griñán y no quiere indultarlo.
Una cuestión breve. ¿Qué dice la prensa sobre el ataque a las majas de Goya en el Museo del Prado?
Bueno, pues de este asunto se habla también en los periódicos. La foto aparece en la 2 de ABC. Dos ecoactivistas se pegan a los marcos de los cuadros que no tienen cristal de protección, resume este periódico. Menos sutil es Antonio Lucas, quien titula así su crónica en El Mundo. A ver qué te parece. La gilipollez acampa en el Museo del Prado.
No lo ha podido decir mejor. 7:35.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a intentar resolver a esta hora una de las preguntas que a modo de China se le ha colado en el zapato del gobierno. ¿Por qué no está llegando el dinero de los fondos europeos a sus destinatarios? Bueno, la próxima semana España tiene que solicitar el tercer tramo de estas ayudas y cuando se multiplican las voces que alertan de que el dinero no está llegando a la economía real, la vicepresidenta económica Calviño niega que estén habiendo incumplimientos en la ejecución. Hay que recordar que a nuestro país le corresponden 140.000 millones de euros. La mitad en transferencias directas, en dinero contante insolante, para que nos entendamos, y la otra mitad en créditos, un dinero que tiene que ir destinado a transformar nuestra economía. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues esas ayudas están, además, hay que recordarlo siempre, vinculadas a una serie de reformas que tenemos que cumplir como país, porque si no, habrá que devolver parte de ese dinero. Son los conocidos como hitos. Uno de ellos, por ejemplo, es la reforma de las pensiones, y en este caso, antes de final de año, el ministro para la Seguridad Social, Escriba, tiene que tener cerrada esa segunda parte de la reforma con puntos tan espinosos como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Bueno, de momento España ha recibido más de 31.000 millones de euros de esos fondos de recuperación y está previsto que, como has dicho, la próxima semana se solicite el tercer tramo, otros 6.000 millones. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de ese dinero ha llegado a la economía real? Una forma de verlo, Antonio, por ejemplo, es mirando los dos últimos presupuestos generales del Estado. Esas cuentas recogen inversiones por valor de 51.000 millones de euros a cuenta de esos fondos y apenas un 15% de ese dinero habría llegado de momento a las empresas, según cálculos de algunos de los expertos consultados por COPE.
Hay más fórmulas que nos muestran esos cuellos de botella, ese atasco de los fondos europeos. Y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar todo lo que rodea a estos fondos con Manuel Hidalgo, que es codirector del Observatorio de Fondos Europeos de SADE ECPOL. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Gracias por estar en el fin de semana, en la mañana del fin de semana de COPE.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué cantidad de fondos europeos ha sido ejecutada hasta el momento?
Bueno, aquí el primer problema es definir qué es ejecución, porque no es lo mismo lo que se cuenta cuando se habla de ejecución de los presupuestos generales del Estado a lo que nosotros podríamos entender como ejecución, que es que ya tiene la empresa el dinero en su cuenta corriente para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que yo creo que es más bien lo que esto segundo es lo que nos interesa saber, ¿no? Y ante esto la respuesta no es sencilla, porque la información desplegada no es, digámoslo de alguna manera, muy... No ayuda a analizar ese dato. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el observatorio y utilizando precisamente los datos del Ministerio de Hacienda que tiene colgados en varios portales de información, porque la transparencia le obliga a publicar estos datos, y les damos un poquito de forma, lo estructuramos para poder hacer una lectura, ¿no? Dicho todo esto, a nosotros ahora mismo pues los datos nos dicen que habría movilizada una cantidad alrededor de los 45.000 millones de euros, pero eso no significa que se hayan ejecutado en muchísimo menos. Si queremos entender de nuevo como ejecutado que el dinero haya llegado al tejido productivo, a las familias o a las empresas españolas.
O sea, 45.000 millones de euros movilizados, eso quiere decir en convocatorias, ¿no? Es decir, convocatorias... Vale.
Eso quiere decir que... Disculpa, pero bueno, para sí. Que quede claro desde el principio, eso quiere decir que alguna consejería, algún ministerio, algún organismo autónomo de la Administración Pública Española pues ha publicado una convocatoria o una licitación pública en la cual pues se pretende hacer esto y hay disponible tanta cantidad. Y ahora esperar que se adjudique o que se concedan las subvenciones.
Vale, el siguiente paso. ¿Cuántos de esos millones de euros que se han movilizado ya se han materializado en determinados proyectos? Es decir, ¿han sido autorizados para determinados proyectos?
Bueno, aquí nuevamente está la segunda dificultad. La respuesta en teoría sería unos 12.000 millones. Ahora bien, entre subvenciones y licitaciones. Pero nuevamente, esto no significa que se haya hecho una... se le haya dado al botoncito de transferencia a la empresa. Pongo un ejemplo. Si Adif, por ejemplo, licita una obra por valor de 200 millones de euros y la adjudica, que ese es el dato que nosotros podemos conocer, pues ya sabemos que hay 200 millones de euros que va a ir para la empresa X. Pero eso no significa que esos 200 millones hayan sido ingresados directamente en la empresa X. ¿Por qué? Pues porque en el caso particular de Adif, las obras tienen un tiempo y se van trasladando los dineros en momentos o en hitos determinados de las distintas obras. Por lo tanto, de esos 12.000 millones de euros, tampoco podemos entender que todo ese dinero ya esté en manos del tejido productivo, sino que una parte pues ya habrá sido transferida y otra parte pues estará pendiente y otra pues se irá haciendo a lo largo de los próximos meses o años.
¿Qué es lo que está fallando? Porque aquí hemos escuchado la queja de los autónomos, hemos escuchado también la queja de muchas pymes que cuentan que los requisitos son los mismos para todos. Se quejan de la burocracia. Claro, no es lo mismo la capacidad que pueda tener una gran multinacional que la que pueda tener un pequeño autónomo o una pyme.
Bueno, aquí lo que falla es lo mismo de siempre. Yo creo que no, los que hemos tenido la oportunidad de experimentar el funcionamiento de la burocracia desde el lado, vamos a decir, de los malos, es decir, de los que éramos burócratas, ¿no? Entendemos que la Administración Pública Española tiene una enorme dificultad en cuanto a lo que nosotros llamamos su capacidad administrativa para gestionar ya no solo fondos, sino para ejecutar cualquier presupuesto. Normalmente, y esto también es una derivada de las fases anteriores en donde hemos experimentado quizá pues excesivos casos de corrupción, por la teoría del péndulo ahora es evidente que cualquier movimiento que se quiera hacer con cualquier crédito presupuestario pues lleva muchísimos controles, muchísimos procedimientos, muchísimo papeleo y después la exigencia que por parte de la administración se hace de las empresas o de las familias para demostrar que no solo se tiene derecho a pedir ese dinero, sino de que se está pidiendo para lo que es exactamente se ha pedido, que se va a hacer lo que se ha pedido, por lo que se ha pedido ese dinero. Todo eso son cargas administrativas que ralentizan la gestión de cualquier fondo y en particular los fondos europeos. Yo aquí lo que creo, considero, es que se generaron ciertas expectativas de una velocidad que nunca se iba a dar y que ahora, evidentemente, la realidad pues ha venido a llamar a la puerta y decir, no, oye, no, eso tiene su ritmo y la gente tiene que entenderlo. Que sea el que nos gustaría, no, desde luego, pero es el ritmo de la Administración Pública Española y que no es solo de la española también.
Pero Manuel, esa falta de velocidad nos puede penalizar, es decir, los fondos tienen que estar ejecutados en 2026. Vamos a llegar a tiempo y si no llegamos, ¿qué pasa? ¿Perdemos dinero? ¿No lo perdemos? ¿Puede haber prórrogas?
Bueno, yo creo que tenemos que entender en primer lugar que estos fondos son muy diferentes a los famosos fondos estructurales en donde sí puedes llegar a perder dinero si no ejecutas en tiempo y forma. Tenemos que pensar que tenemos por delante todavía varios años, es decir, que eso no se tiene que ejecutar en un año y medio. Por lo tanto, llegar hasta 2026 ejecutando todo lo que tenemos asignado, bueno, yo no soy capaz ahora mismo de predecir si llegaremos o no, pero me extrañaría que no lo hiciéramos, vamos a decirlo con esas palabras. Además, también los hitos que hay que ir cumpliendo para que nos vayan asignando esos presupuestos no son solo de ir ejecutando, que también, es decir, ya nos irán preguntando en dónde y cómo se ha gastado el dinero. Es sobre todo otro tipo de hitos sobre cumplimiento de ciertos objetivos, de reformas, etcétera, que de momento, y eso hay que decírselo a la gente también, el gobierno en nuestro país es el que va más por delante de toda Europa, es decir, vamos recibiendo más dinero que nadie porque vamos cumpliendo antes esos hitos. Lo que ocurre es que los hitos se van a ir complicando, los hitos van a ser cada vez más exigentes, se nos van a pedir cosas que a lo mejor ya no llegamos a tiempo y obviamente ahí habrá alguna posibilidad de que nos llamen la atención. Pero tenemos que entender que en principio no es que vayamos a suspender y vayan a dejarnos de pagar el dinero. Lo que ocurrirá será que habrá llamadas de atención sobre algunas cuestiones como por ejemplo la plataforma COFI, que tendría que haber estado ya funcionando y no lo está todavía, y por la cual se podrá condicionar algún tipo de actuación.
Bueno, se generaron muchas expectativas, lo hemos dicho, ahora se tienen que cumplir. Manuel Hidalgo, codirector del Observatorio de Fondos Europeos de SADECPOL, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y aquí, Marta, está el toque de atención también, sí, de Europa, porque la Comisión Europea ha repetido varias ocasiones que nos va a evaluar para si hemos completado, bueno, no solo el sistema de auditoría, el control también de las ayudas de este plan de recuperación.
Claro, es que esto no es gratuito, Antonio, y lo hemos dicho desde el principio, es decir, estos fondos europeos nos llegan para transformar nuestra economía y realmente tenemos que ir demostrando que los proyectos y a los que se destina el dinero realmente tienen ese fin, ¿no? No es un dinero que se da a fondo perdido, y además esas reformas de nuestra economía, esos hitos que también son importantes, si no cumplimos el dinero, pues habrá que devolverlo.
Marta, gracias. Un fuerte abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Vaya donde vaya, Marisol ilumina los corazones con su arte y su inocencia.
Una santa.
Un rayo de luz.
No te preocupes, primo, que esto lo arreglo yo.
Y ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
El domingo por la tarde, viva el cine español. En 13.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
En la próxima semana, que ya está llamando a la puerta, la noticia va a estar en Estados Unidos. El martes se celebran las elecciones legislativas. Comicios que este país son conocidos como midterms, porque están a mitad del mandato del presidente. Todo lo que sucede en Estados Unidos es relevante, pero es que en este caso son las elecciones más importantes después de las presidenciales. Tras unas semanas manteniendo un perfil un tanto tibio, en los últimos días Joe Biden se ha volcado en estas elecciones. También el expresidente Donald Trump, que de facto es el líder del Partido Republicano. Los estadounidenses van a decidir si la Cámara de Representantes y el Senado continúan en manos de los demócratas o si pasan a estar bajo el control de los republicanos. Si los demócratas pierden la mayoría, el presidente Joe Biden tendrá complicado gobernar durante los dos años que todavía le quedan de mandato en la Casa Blanca. De ahí el tono de los mensajes de los últimos días.
Tenemos que ser más decididos. Todos rechazamos la violencia política y la intimidación a los votantes, y creo que esa es la abrumadora mayoría del pueblo estadounidense. Unirnos para dejar absolutamente claro que la violencia y la intimidación no tienen cabida en los Estados Unidos.
De acuerdo con la tradición, el partido del presidente retrocede en las elecciones de mitad de mandato. Bueno, estas elecciones también van a ayudar a saber el apoyo con el que sigue contando el expresidente republicano Donald Trump. Pueden llevar a Trump a decidir si definitivamente se presenta en 2024 como candidato a la presidencia. Lo que pasa en Estados Unidos nos termina afectando a todos. Son unas elecciones, ya digo, relevantes, que en las vísperas mantienen abiertas muchas claves que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar con José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué podemos esperar de estas elecciones de este martes en Estados Unidos? Porque no sé si los demócratas tienen alguna posibilidad de mantener las mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Lo tienen difícil, según están dando las encuestas, lo tienen difícil. Si bien es cierto que los últimos porcentajes que han salido, los puntos de diferencia entre unos y otros se han estrechado mucho más, ¿no? Los senadores, se renueva un tercio de los senadores, la Cámara de Representantes se renueva por completo, y bueno, pues va a depender. Creo realmente que en la introducción, la síntesis que hacías de lo que suponen estas elecciones es perfecta. Eso es lo que se está tratando, lo has sintetizado perfectísimamente, ¿no? La dificultad que puede tener el presidente Biden en caso de perder la mayoría en las dos cámaras o en alguna de ellas, que es algo que resulta totalmente factible y de hecho en ese sentido apuntan las encuestas, y que se trata de unas elecciones que van o que trascienden, digamos, lo que serían las elecciones de mitad de mandato o de medio término, cualquiera de las dos acepciones resulta válida, en el sentido de que también se está debatiendo, también se está estudiando, uno de los puntos de análisis respecto a los resultados electorales será el apoyo que pueda contar, sobre todo, el expresidente Donald Trump en una hipotética reelección dentro de o presentarse a la reelección dentro de 2 años, y también, y no menos importante, aunque no se habla tanto de ello, las posibilidades que tendría el presidente Biden de presentarse a la reelección. Pues no ha dicho, si bien por su edad y por las circunstancias parece ser que los demócratas pudieran presentar otro candidato, lo cierto es que él no ha dicho que no se va a presentar. Entonces son unas elecciones especialmente singulares las que vamos a celebrar el próximo 8 de noviembre.
Siempre hablamos de una sociedad dividida. Lo hablábamos la semana pasada en Brasil. En este caso, en Estados Unidos también.
Sí, sí.
Llegan estos comicios con una división muy, muy acentuada.
Sí, la sociedad norteamericana no ha estado nunca tan dividida como lo ha estado ahora. Ahora, o incluso iría más lejos, tan radicalmente dividida como ha estado ahora, porque bueno, siempre ha habido demócratas y republicanos, el bipartidismo ha funcionado, y ha funcionado no solo en la acepción técnica del término, sino que ha funcionado bien, es decir, que ha sido válido para gobernar Estados Unidos. Sin embargo, esa división actualmente está mucho más radicalizada, sobre todo desde que el presidente Donald Trump llega a la presidencia norteamericana, y que se incrementa con la no aceptación de los resultados de las elecciones presidenciales de hace 2 años. Es un país totalmente dividido. El presidente Biden no ha sido capaz de restañar las heridas, que era uno de sus principales objetivos, y bueno, pues nos encontramos con una sociedad norteamericana en la que los dos bandos, no es que se trate únicamente de una división, sino que se trata incluso de un antagonismo, como estamos viendo ahora en Brasil, utilizando el mismo ejemplo que ponías.
Al hilo de esto que nos está contando, profesor, estas elecciones evidentemente sirven para pulsar cómo están ahora mismo los apoyos en Estados Unidos, pero también para hacer balance, porque, como decía al principio, se realizan en la mitad del mandato del presidente. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de estos casi 2 años de Joe Biden en la Casa Blanca? Y si nos ponemos a señalar cuál ha sido su mayor éxito y cuál ha sido su mayor fracaso.
Bien. En el apartado de los éxitos, la verdad es que lo ha tenido bastante difícil. El tema de la guerra de Ucrania lo ha mediatizado absolutamente todo, sobre todo con una inflación en Estados Unidos que está en torno a los 8 puntos, a 8%, algo totalmente desconocido, algo que los americanos nunca lo habían sufrido. Tiene también su parte negativa la salida de Afganistán, esa desastrosa salida, que no es él quien la promueve, sí quien la lleva a cabo, y la llevó a cabo de manera bastante deficiente, porque sino que ya estaba eso previsto, ¿no? Y en el área de los aspectos positivos tendrían que ver aquellos sobre todo que tienen que ver con temas sociales. Con, por ejemplo, pues ha condonado deudas. Los estudiantes norteamericanos universitarios pues se suelen hipotecar para pagar sus estudios sin mayor problema. Después pueden pagar bastante bien las hipotecas para las universidades. Bueno, pues se condonó muchas de esas deudas. Ha habido también avances en temas sociales, como por ejemplo los sueldos mínimos, que han el salario mínimo por hora, sobre todo la hora, lo que se pagaba mínimo por hora, que también lo ha subido. Ha habido avances en otros derechos sociales relativos fundamentalmente a las ayudas a familiares, y una reforma impositiva en la que, bueno, pues los que más tenían más pagaban, ¿no? Y también ya en el terreno internacional todo lo relativo a el pago de impuestos de las grandes sociedades como son Amazon, como son Facebook, pues que se escapaban de alguna forma de ese pago de impuestos. Y la parte negativa, bueno, aparte de lo que he mencionado, sobre todo, o resumiendo, tendría que ver con la economía, que en cierta forma pues escapa de sus propias posibilidades, ¿no? aunque la guerra de Ucrania no le está viniendo precisamente mal a Estados Unidos, pese a los temas inflacionarios, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ahí tenemos el dólar que está no ya equiparado al euro, sino que incluso está ya por encima del euro, algo impensable hace dos o tres años.
Bueno, pues estaremos pendientes a los resultados a partir del martes, pero insistimos en la relevancia de estos comicios. El propio presidente Joe Biden esta misma semana los calificaba como punto de inflexión en la historia. De ahí la importancia que le están dando en los dos partidos en Estados Unidos.
Sí.
Lo analizaremos a partir del martes. Sí, José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y encantado de estar en tu programa.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glago.
Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo.
¿Te la
sabe?
Claro, sí.
Ángel, me encanta el tenis también y la relación de don Rafael Nadal Parera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Casi el 70% de los españoles que lo necesitaría no va al psicólogo porque es muy caro o por vergüenza. ¿Existen esas reticencias para ir al psicólogo? ¿Nos da como vergüenza?
Pues afortunadamente cada vez son más las personas que rompen con ese tabú. Pero es lógico que cuando se acude por primera vez se sienta vergüenza e incluso miedo, puesto que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Antonio y Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Últimamente todo está por las nubes.
Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.